Tecnético.com presenta Resuélveme Tecnético con Wilton Vargas y el equipo de Tecnético, contestando y aclarando todo sobre la tecnología en tu vida. Y ahora con ustedes, Wilton Vargas.
Bienvenidos a otra edición más de Resuélveme Tecnético, que es el programa, creo que es el programa, pues que resuelve los problemas con la tecnología en tu vida. Gracias por sintonizarnos, gracias por estar aquí. Otra semana más en la cual vamos a estar no solamente resolviendo los problemas con la tecnología en tu vida, y me refiero a pues los problemas que puedas tener con tu computadora, con tu celular, con tu Wi-Fi, el Bluetooth, el problema que tengas con el reloj inteligente, o ni siquiera tiene que ser un problema, no sabes qué comprar, no sabes a quién preguntarle, vas a una tienda y te miran con cara de teléfono ocupado, como que no sé qué me está preguntando. Pues, aquí tú no vas a tener ese problema, porque tú nos preguntas, tú nos dejas saber cuáles son tus dudas, y nosotros te las contestamos, nosotros te resolvemos. Y cuando digo nosotros, me refiero que además de este que está aquí, están estos otros que están aquí, James Lin, Roberto Flores y Wilfredo Ruiz. Saludos, muchachos.
Buenas noches. Saludos,
buenas noches.
Estos otros. Listo.
Sí. Estos otros que estamos listos para...
Estos cantos de carne.
¿Cómo?
Estos cantos de carne.
Bueno, yo no lo dije de esa forma, pero allá tú. Y estamos todos, estas cuatro cabezas pensantes, estamos aquí para contestar tus preguntas. Así que esta es tu oportunidad para que aquello que buscas resolver de la tecnología que usas todos los días, pues nosotros unimos nuestros pensamientos así y empezamos a buscarle solución a esos problemas que tú tienes. Y la manera que tú puedes participar con nosotros. Ah, y claro está, aparte de contestar tus preguntas sobre tecnología, tenemos varios tópicos en particulares que ya habíamos adelantado en las redes sociales que íbamos a estar hablando durante el programa. Así que ya sea porque estás aquí para una pregunta o duda que tengas, o te interesaron los temas que vamos a estar hablando, que dicho sea de paso, tan pronto te digamos cómo puedes participar, yo voy a repasar esos temas por si no sabes cuáles son, de forma tal que puedas quedarte durante todo el programa y así compartir con nosotros lo que es el mundo de la tecnología. Así que Roberto Flores es la persona que tiene en sus manos la responsabilidad de dejarte saber cómo tú puedes participar en nuestro programa de esta edición de Resuélveme Tecnético. Así que, Roberto, haz lo tuyo.
Así es. Vaya. Estamos disponibles en todas las plataformas. Estamos en Facebook, estamos en YouTube, estamos en Twitter, estamos hasta en Periscope, estamos hasta por email. Así que estamos en todas partes. Si estás en Facebook, estamos transmitiendo ahora mismo en vivo. Tenemos una transmisión por Facebook Live, así que conéctate al chat, envíanos un saludo, envíanos tu pregunta. Si estás en YouTube, ahora mismo estamos también transmitiendo en YouTube Live, así que conéctate, envíanos tu pregunta por el chat. Si al momento...
Por eso.
Ajá. Ok. Al momento, si tienes también Twitter, conéctate por Twitter, utiliza el hashtag Resuelve para que entonces puedas filtrarnos la pregunta, enviárnosle, contestarla aquí. Y si estás en Periscope, estamos transmitiendo por Periscope también, así que conéctate a Periscope, envíanos muchos corazoncitos, muchos likes. Y también nos falta ahora el email, ¿verdad?
Así mismo es, y esto es bien fácil, gente, esto es bien fácil. Lo único que te tiene que hacer es escribir un email,
a
preguntas@tecnético.com, y aquí este servidor las va a estar contestando, las va a estar revisando constantemente durante esta la semana, y pues cuando nos toque todos los miércoles que hacemos nuestro programa, este servidor se lo va a estar contestando detalladamente con la ayuda de los compañeros también.
De la tómbola, el correo electrónico de la semana o los correos electrónicos de la semana, que básicamente hace un ratito estaba dándole.
Exacto, ahí estaba buscando.
Vuelta a la tómbola.
Exacto, estaba buscando todas las preguntas.
Y salieron las preguntas seleccionadas para la semana que yo las vi y son buenas, son muy buenas.
Sí, realmente buenísimas.
Y lo que no saben es que el que haga la pregunta, la mejor pregunta de la semana, se lleva un premio.
Ajá.
Así mismo.
Sí,
todavía no sabemos cuál es el premio.
Se va a llevar un like de parte de nosotros en cualquier post que haga.
Exacto.
Con la foto, con el screenshot de Resuélveme Tecnético.
Así que ya ustedes saben, por Facebook, Twitter, Periscope, correo electrónico, ajá, ustedes entren y pues ahí tienen ya. Pueden escribirnos por todos lados, así que
fácilmente.
Así te podemos resolver los problemas. Así que de verdad que
estamos en todas partes.
Así mismo es. Así que ya sabes cómo puedes participar con nosotros. Te hago entrar aquí para que resuelva tu problema.
Ah, mira qué bien.
La cuestión es que durante el programa vamos a estar hablándote sobre... Estamos, señores, a ley de un voto. Un voto para poder salvar el net neutrality. Te contamos sobre eso, cómo va la cosa en Washington. También, mira qué mezcla, sexo con Bitcoin. ¡Hey! Cuidado, espérate. Sexo con Bitcoin y con blockchain. Uh-huh. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué se trata de esto? ¿De qué se trata esto que yo acabo de mencionar? Pues no te lo puedes perder porque esto es parte de las cosas que suceden en la tecnología, la evolución de la tecnología, y que resulta ser que trata de cambiarnos las cosas, y a veces no necesariamente la tecnología debe de tomar o tener un rol en ciertas cosas de la interacción con los seres humanos. Y no te puedes perder ese tema en el cual pues hablamos sobre algo que es que nos afecta a todos. También te vas a enterar de un evento para las personas que están en Puerto Rico, en Guaynabo, un evento de reciclaje que va a estar llevándose a cabo, de reciclaje, por supuesto, de productos electrónicos. Así que eso es otra de las cosas que te vamos a enterar. Y tengo otra cosa más, que es para aquellos, les pregunto a ustedes, ¿nunca les ha pasado que van a la al buzón de correos de su casa y pensando que a lo mejor les llegó tal cosa o lo que sea, y de repente llegan y aquí no hay nada? Sí, me di el viaje de más. O sea, hay personas que tienen el buzón al lado, pero hay otros que tienen que caminar porque viven en un complejo de viviendas y llegan al buzón y ahí no hay nada. Pues, ¿qué se puede hacer? Pues tenemos, que vamos a compartir contigo, una solución, un resuelve espectacular. Así que no te lo puedes perder, ya lo tengo funcionando, ese sistema que evita que yo me dé viajes innecesarios al buzón, y todo es a través de mi teléfono.
Mira qué
Así
bien.
Que no te lo puedes perder, esto es parte de lo que tenemos para ti hoy en Resuelve Tecnético, y por supuesto empezamos con tus preguntas. Así que Roberto, si ya tienes lista la primera pregunta de esta edición de Resuelve Tecnético, pues vamos para adelante.
Pues vamos por acá. Tenemos entonces aquí una pregunta. Robert Coreano nos pregunta que qué aplicaciones utilizamos, si tenemos alguna favorita específicamente para banking y budget.
¿Para qué, perdón?
Para banking, para banca.
Ah, para banca.
Y hacer el budget. Si tenemos alguna en particular favorita.
Una de las que... Y el señor Lester me puede confirmar si ya estamos bien con el audio. Sí, ok. Pues una de las cosas que estoy pensando, de las que mejor le pueden resolver a Roberto el asunto del budget, es Mint. Porque aparte de Mint...
Uh-huh.
Mint es muy bueno. Mint es una aplicación que es prácticamente la pionera, si no de las primeras.
Sí, tiene trayectoria.
Uh-huh, tiene trayectoria, y eso lo que quiere decir es que se ha demostrado que es confiable. Hasta el momento yo no he escuchado absolutamente nada en relación a algún problema que tenga esta aplicación con el asunto de tú darle acceso a tus cuentas de banco y todo ese tipo de cosas. Y no sé si el señor director puede mostrarlo, que lo tenemos ahora mismo en la pantalla. Ah, sí, míralo ahí. Pues esa es la aplicación, se llama Mint. Si vas a su website, lo voy a mostrar aquí ahora. La dirección es mint.com. Mint.com, y entonces ahí tienes para pagar facturas, pero específicamente para mantenerte con un presupuesto, un budget. Esta aplicación es para eso, así que altamente recomendada, Mint.com, y la consigues por supuesto en los diferentes app stores. Aquí lo puedes ver claramente que está disponible en el App Store y en Google Play, para que esto sea así.
Puedes en web-based
también. Exacto. Y lo puedes utilizar en el browser, en tu computadora, de forma tal que tengas acceso en todos lados a toda la información tuya de presupuesto.
Es más fácil configurarla a través de la computadora.
Oh, definitivamente.
Y después entonces usarla en la aplicación.
Definitivamente, porque ahí tú te sientas con tus recibos, uh-huh, con tus estados de cuenta, con todo el asunto de la información que le tienes que suplir a Mint para que funcione. Así que altamente recomendada, Roberto.
Vamos para la próxima.
Robert Coreano.
Exacto.
Roberto. So, vamos a la próxima. ¡Ay! No se me puede olvidar de que las preguntas, digo, yo sé que Wilfredo lo mencionó, pero me toca mencionar también de que las preguntas que tú nos has enviado por email, para aquellos de ustedes que prefieran participar de esa forma del programa, las vamos a estar contestando durante esta edición de Resuélveme Tecnético. Ahora sí, Roberto, vamos con la próxima de esta noche.
Vamos a Jax. Ok. Leo Rivera nos pregunta que qué ha pasado con el Marketplace de Facebook si ya está disponible.
Yes, yes, yes. Pues resulta ser que antes de ayer Facebook nos envió un comunicado de prensa por la mañanita diciendo, vamos a lanzar Marketplace en Puerto Rico y otros países de Latinoamérica. Desde a partir del mediodía, en cualquier momento, va a salir. Es una comunicación que nosotros recibimos de Facebook. Obviamente, la tomamos como buena, de buena fe. Pues entonces, ¿qué hacemos nosotros? Pues lo publicamos, ¿verdad? Y no salió el Marketplace.
¿Coqui?
Bregaron sin estar ahí.
Y no salió.
Cajita de pollo.
Y no salió el Marketplace. Y no salió ayer. Pero resulta ser que. Déjame cambiar aquí de tab. Resulta ser que si tú vas ahora mismo. No lo pongas todavía, señor director.
Es que ayer era para influencers.
No inventes. Era un soft opening. No inventes.
No cualificamos.
Yo no voy a decir nada.
Nos fuimos invitados.
Pues mira, espérate, que estoy poniendo aquí esto. Si están viendo que estoy mirando hacia abajo, es por el asunto de que estoy aquí en la computadora. Porque quiero, pues, obviamente, pues poner esto a funcionar como debe ser para que se lo puedan ver en sus pantallas. Uh-huh. Y fíjate que.
Está llegando, pero es que tengo
eventualmente.
Todavía no eres influencia todavía.
No, espérate un momento. Vamos a hacer trampa. Tranquilo, Bobby. Tranquilo. Déjame ver.
Se me quedó mi varita de Harry Potter para hacer.
No me relajes. Es que estoy quiero hacerlo de tal forma.
Estás escondiendo tu nombre, tu información privada, estás como que enmascarando.
No tiene que ver nada con eso. Ahora me va a funcionar. Lo que pasa es que no había puesto la cosa. Ahora sí. Déjame. Pues entonces, ahora sí, señor director, puede ponchar la computadora mía, porque en efecto ya Marketplace está por fin funcionando. Hace 10 minutos tuve una conversación con el representante de Relaciones Públicas de Facebook para Puerto Rico y me confirma, y ya lo podemos ver, de que en efecto Marketplace está funcionando. ¿Y qué es Marketplace? Pues Marketplace es un competidor de eBay, de Mercado Libre.
La marqueta de Facebook.
¿Cómo se llama? De eBay, de Mercado Libre, de clasificados online.
De todo, cualquier puguero que hay por ahí.
Exacto. Para dar el refresh a esto.
Ahora esto se chavó.
¿Por qué?
Si la gente perdía tiempo en Facebook en los trabajos, imagínate ahora con esta cosa pegada aquí.
Pero sí, ya debe de estar funcionando. Tú vas a facebook.com/marketplace. Si no te sale en tu móvil, pues entonces ahí en el search buscas Marketplace. Pero tiene que salir ya mismo. Está medio pesadita la página todavía. Pero así es como luce. Y entonces la idea aquí es que tú puedas, pues, browse o pues mirar. Ahí salió. Pues mirar las cosas que están en venta. Obviamente le va a dar prioridad a aquellas que sean cerca de ti. Y por ejemplo, ahí estamos viendo que se están vendiendo vehículos, una guitarra en $40, $40. Yo pensé que aquí decía meditation, no, multistation. Multistation, $150.
Se va barato, inbox.
Se va barato. Ah, ¿de verdad? Mira, sí. Bueno. Un inverte de 1,000 watts.
Está gratis.
Barato. No, bueno, no, dice que barato. Hay que escribir.
No, realmente.
Se va barato.
Eso no es gratis,
no. No, eso no es gratis. Este vehículo, un Scion TC del 2006 estándar, se negocia por otro que sea Toyota. Ahí no hay dinero envuelto, parece. Y así sucesivamente tú puedes ver todas las cosas que están a la venta cerca de ti, de gente que son usuarios de Facebook. Mira esta consola, mira este teclado Yamaha, y así sucesivamente, y de eso se trata.
Y a falta de Photoshop le tapó la tablilla con la mano al carro, que es eso que está.
A ver, ahí. ¿Dónde fue eso?
En una imagen que vi por aquí corriendo por ahí que sale una mano.
¿De verdad? Sí. Ahí sale la mano de Call of Duty. Ah, sí, mira, sí. Mírala aquí.
Está usando el
Ford. Se regala cuenta, paga $479 de 4 años.
Mano no incluida.
Ah, no, si no incluye la mano, pues no lo quiero.
Pues no, pues.
Entonces vamos a ver cuál es la experiencia.
Te la entregamos con un manicure.
So, ahí está. Te dice entonces ahora, El mismo detalle te dice, pues si tuviese precio, te daría precio. Inclusive te da detalles como es un automóvil. ¿Cómo? Pues Facebook te permite seleccionar si es automático, si es estándar, y te lo dice ahí.
Vamos a cobrarle una comisión por haber hecho la venta.
Sí. Y entonces te dice el área donde está, y aquí está el botón para que le puedas enviar un mensaje al seller. Inclusive en la parte de abajo tú puedes grabarlo, uh-huh, en tus saved items o tus cosas que has grabado como parte de tu cuenta en Facebook. Puedes compartirlo o puedes ponerlo como que estás interesado.
¿Sabes que a veces si en alguna parte del perfil nuestro de repente aparecen cosas que hemos dejado marcadas en el, en, uh-huh, el, hay que chequear eso, ¿ver?
Sí. Y entonces en Share ahí tú lo puedes simplemente compartirlo en tu cuenta, enviarlo como mensaje en el timeline o en el muro de un amigo, o enviarlo a una página, o simplemente copiar el link para enviarlo por email o por cualquier otro sistema de comunicación, mensajería, etcétera, etcétera. Sí. Así que de eso se trata Marketplace, y ya, como pueden ver, ya está funcionando. Tuvieron problemas, lo cual yo ya estaba por usar la palabra que empieza con I para describir este papelón que hizo Facebook de increíble, anunciar algo que no estaba listo. ¿De qué?
Increíble.
No, ineptos.
No, bueno, yo pueden ser mil cosas realmente. A la hora de que tú abres una plataforma en línea, a que ya tú seas un experto en esto, pudieron haber pasado mil cosas a la hora de empezar el sistema, sí, de transacciones.
Pero, o... Lo entiendo, pero esto es Facebook, que tiene todos los recursos.
¿Te dijeron algo de por qué?
No nada, nadie sabe. Okay, nadie sabe por qué
no está pagando por el Prime todavía.
¿Cómo es?
Facebook Prime.
No, porque puede, este tipo de plataformas a veces abre y de repente entra tanta gente al garete que no funciona, o simplemente anunciaron mal la fecha. Pudo haber sido.
Mano, esto es Facebook.
Facebook.
Y la agencia de relaciones públicas de Facebook es Edelman. No es Agujito y su
combo. Si mañana hay alguien buscando trabajo de allí.
Mala de ellos. Ok, pero nada, ya está funcionando Facebook Marketplace. Puedes chequearlo. Es un clasificado dentro de Facebook que viene a ser la competencia a eBay y todos los que existen bajo ese mismo concepto. Así que, dicho y hecho está. Ya está funcionando Marketplace. Señor Roberto Flores, vamos con la próxima.
Bien, Elba nos pregunta que cómo se instala Harmony en el Google Home.
Harmony, pregúntale si es el control remoto de Logitech, de lo que estamos hablando. Exactamente de qué estamos hablando, porque Harmony puede ser diferentes productos. Vamos a ver de qué se trata específicamente.
Sea más mío. Específico. Eso es ser un poquito más específico.
¿El micrófono está dando candela? ¿Qué será? Mira a ver si es allá, porque acá yo no hay mucho que yo pueda hacer.
¿Qué se le puede hacer?
¿Qué cosa, ah?
¿No entra el audio o se escucha la
No, ruido? Parece que es ruido o algo así.
Sí, hay un poco de alguien estaba reportando ruido como de una camisa o algo. Puede ser que, no sé.
No está la camisa.
Por
no,
eso, porque él está afuera, o sea, que está bien
exacto.
Raro.
Espérate una cosa. Déjame yo... ¿Estamos en vivo?
Sí, bueno, normal. Vamos a resolver, porque si no resolvemos, exacto, no nos escuchan.
¿Cuál uso?
Ya me puse en vivo.
Estoy en vivo.
Nadie se escucha. Podemos como que tú vas a hacer la mímica y hacemos lo
mira, a ver ahora.
¿Se escucha?
Se sigue escuchando el traquete.
Se sigue escuchando el traquete. Espérate, aunque puedo poner el mío de nuevo. Estamos haciendo un resuelve de nosotros mismos. Dígalo a alguien porque nadie me está escuchando.
Yo te puedo dar mi el mío y en lo que resuelven ese problema, le damos para adelante al problema. Mira, lo que
me deja. ¿Y ahora? ¿Ya se tranquilizó?
Sí.
Ok, ya se tranquilizó. Bueno, pues estamos. Póngase su micrófono de
nuevo. Yo por eso, mira. Cable submarino. No voy a desconectar.
Bueno. Ok, nada. Pues estamos listos para la próxima. Y en este caso, queremos saber si estás hablando del Harmony de Logitech. Pues queremos saber si es eso, porque si no, es muy general y habría que buscar todo el producto.
Hay un crucero que se llama Harmony también.
Harmony of the Seas. Nunca me he montado en el crucero, pero bueno, existe. Vamos con en esta ocasión vamos a aprovechar para también hablarles sobre otra cosa que hablamos y adelantamos en lo que publicamos hoy en las redes sociales en relación al programa de esta noche, y es sobre una aplicación de Oriental Bank en Puerto Rico que viene a ser algo que uno siempre pensó como que, contra, me gustaría que existiera esto, pero las posibilidades de que lo desarrollen, las posibilidades de que existan, no sé. Pero vamos a dejar que sea la misma gente de Oriental que nos explique de qué se trata esta aplicación que se llama Secure Lock Y es Debbie Sabater, una de las oficiales de las ejecutivas de Orienta, que nos va a explicar bien brevemente, esto es súper corto, bien corto, de qué se trata Secure Lock y cómo esta aplicación tú puedes, por ejemplo, hacer que tu tarjeta tú la puedas controlar remotamente desde tu celular. Vamos a ver lo que nos tiene que decir Debbie Sabater de Oriental Bank.
Secure Lock de Oriental es una herramienta exclusiva para clientes del banco que les permite controlar sus tarjetas de crédito y débito desde la palma de su mano. Hay muchos ejemplos que le puedo dar sobre cómo Secure Lock de Oriental beneficia a nuestros clientes. Por ejemplo, puede activar y desactivar su tarjeta si lo pierde, vamos a decir, lo deja en un restaurante. También puede configurar alertas que le llegan instantáneo, tanto de transacciones que desea o de todas las transacciones. Igualmente puede controlar en qué comercios hace transacciones o permite a la tarjeta hacer, realizar transacciones, igual que en qué localización, cuán cerca está de su celular o en qué región del mundo desea realizar transacciones. Igualmente, y este es el que más me gusta a mí, es que puede controlar el tipo de comercio, si es online, si es por teléfono, en persona, ATM, y ese para mí es uno bien poderoso. Oriental Bank es el primer y único banco en Puerto Rico que le está permitiendo a sus clientes controlar las tarjetas de esta manera, desde su celular. Y es para tanto tarjetas de crédito como tarjetas de débito. Esta herramienta de Secure Lock de Oriental es completamente gratis para sus clientes. Comenzar a utilizar Secure Lock de Oriental es fácil. Primero, hace search de Secure Lock en Google Play o en el App Store. Luego de bajar el app, registra sus tarjetas, tanto crédito o débito, y comienza a configurar los controles. Para conocer más sobre Secure Lock de Oriental, puede visitarnos en orientalbank.com.
Ya sabes lo que puedes hacer con Secure Lock de Oriental Bank. La verdad que está súper cool esa posibilidad de uno pues, poder controlar remotamente lo que se puede y no se puede hacer con tu tarjeta de crédito o de débito de Oriental. Más información en orientalbank.com. Estamos listos para continuar con más de Resuélveme Tecnético. Resuélvenos, Roberto, y preséntanos la próxima pregunta.
Vamos a resolver aquí. José Rosario pregunta que qué ha pasado con la versión de Bixby en español.
Pues mira, esas son cosas que se tardan. Yo no recuerdo de que Samsung haya dicho una fecha en particular. No sé si Wilfredo tal vez sepa, pero yo creo, hasta donde yo tengo entendido, no han dicho fecha en particular para Bixby en español. Ellos saben de que Bixby en español es importante porque es para un mercado enorme. Estamos hablando de toda Sudamérica, todo el Caribe, casi todo el Caribe y pues por supuesto España. Y bueno, en otros sitios donde se habla también español, en los Estados Unidos también. O sea, la realidad es que es súper importante, pero hasta el momento no hemos escuchado de fecha. Vamos a ver ahora que se cumple un año de que se haya anunciado, porque esto se vino con el S8. Pues vamos a ver si entonces Samsung tiene una actualización al respecto. ¿Y a qué me refiero? Porque ya se acerca el aniversario del S8, de la presentación del S8, porque en esta ocasión Samsung va a presentar su próximo celular en el Mobile World Congress en Barcelona. Y adivina tú quién va a estar en Barcelona para participar del anuncio del nuevo Samsung Galaxy y de todo lo demás que se presenta en un evento como ese. Nosotros, Tecnético.com, pues, vamos a estar en Barcelona, pues claro, para cubrir este importantísimo evento, incluyendo el nuevo Samsung Galaxy. Así que tiene que estar bien pendiente para lo que nosotros vamos a estar haciendo desde Barcelona. Joder. Así que eso no se podía decir. Bueno, aquí no hay FCC. No. Eso no importa. Así que ya lo sabes, pendiente que Tecnético va a estar en Barcelona cubriendo el Mobile World Congress para que entonces así te puedas enterar de primera mano y con qué es lo que tú quieres, la opinión nuestra. Pues vas a escuchar la opinión de Tecnético de lo que se anuncia allá en Barcelona este próximo febrero 26 a marzo primero. Del 26 de febrero al 2 de marzo, Mobile World Congress en Barcelona. Bueno, vamos a seguir con Resuelve Tecnético porque queremos resolverte. ¿Qué es eso?
No, Bixby, verificando a ver si me
había
llegado.
Ah, si había llegado. No ha llegado en español. Así que pues nada, ni modo. Seguiremos esperando a que llegue esperanzados Bixby, a que algo sea anunciado en Barcelona. Mientras tanto, seguimos con Resuelve Tecnético.
Vamos allá.
Vamos allá.
La próxima pregunta. Dice Nelson, tengo un Note 8. Me compré el Shatterproof Screen Protector, pero se le sigue despegando. He tenido que comprar dos ya marca Zag. ¿Alguna recomendación? Yo tengo una recomendación para eso.
Roberto, tírale.
Nelson. Nelson.
Ahí.
Nelson. No. Es que lo voy a decir porque me pasó igual. Okay. Una ventaja, desventaja que tiene el S8, el S8 Plus y el Galaxy Note 8 es que la pantalla, como es tan curva por los lados, un screen protector de cristal tiende a despegarse. Porque, pues, si te fijas, el screen protector tiene que tener adhesivo, como uh-huh. este,
sí,
pegatina, para que se pegue al cristal. Y a las curvas, ser un poquito, pues, ¿verdad? Pues difícil, pues no encuentras un buen screen protector de cristal que se quede pegado en la pantalla. Mi recomendación es, vienen unos que son de film, como de una...
De láminas.
Como una lámina o un sticker,
flexible.
Un papel flexible.
Sí.
Y con eso yo he tenido mejores resultados. Claro, no le da la misma protección uh-huh. que le daría un cristal encima de del display del Note 8, pero funciona bastante bien. Yo tengo uno ahora mismito en mi S8 y no se ha despegado y funciona a la perfección.
Y es mejor que no tener nada para proteger la pantalla.
Fíjate, y me parece interesante lo que dijiste, porque yo me acuerdo, y eso fue hace tiempo, yo tenía un iPod Touch chiquitito. Entonces, cuando yo le había comprado un screen protector marca Zag, y pues para esos tiempos el iPod Touch era, o sea, era flat. Y como que era, el screen protector se le salía, se le despegaba.
Ah, debe ser que con la humedad de Puerto Rico, esa es una reacción química.
Exacto. Recuerda que el iPod Touch tenía como que las esquinitas, es como...
Que sobre ese, exacto, que como, bueno, exacto.
Pero lo peor de todo, en este caso con ese producto, es que el producto seguramente te lo venden como que para ese teléfono uh-huh. o para uh-huh. ese equipo, y tú lo compras pensando, y entonces si le ha pasado a él y le ha pasado a todos ustedes... Esa gente está vendiendo engañosamente un producto que no sirve para nadie. Es como que...
Si se lo instalaron aquí, yo sé que hay algunos locales en la isla que se lo instalan.
Ah, sí, que te lo
llévalo.
Y le ponen
sí,
Crazy Glue y le, para que no se salga.
Bueno, pero si pagó por él. Pero sí, mi recomendación...
Yo sé que hay algunas tiendas de los malls que hay en Puerto Rico que sí tienen un kiosco que te lo... Hasta si no tienen un screen protector para tu teléfono en particular, ellos buscan en su computadora el diseño del teléfono, de la uh-huh. pantalla... Y te hacen un screen protector a la medida de tu teléfono.
Custom made.
Custom sí. made. O sea, que está...
Pero recomiendo este uno que sea de pegar como un sticker, como si fuera un vinil. Exacto. Pero voy a buscar el que yo tengo en mi teléfono. Lo voy a poner en enlace en el chat de aquí de Facebook. Pero mientras tanto, sí, el cristal, pues, te recomiendo que cambies de material.
Regala los que te sobraron. Pues dice que tiene
bueno. Ay, Dios. ¿Qué cosas, ah? Espérate, que tengo que callar aquí a alguien. Ok, no soy yo, soy yo en la computadora esta. Pues entonces, resulta ser que estamos listos para contestar la primera pregunta enviada vía email a preguntas a tecnético.com. Es para aquellas personas que vean nuestro programa ya grabado, o que simplemente lo están viendo ahora en vivo, ahora mismo, pero que desean participar de una forma, pues, más, digámosle, discreta o directa.
Diferente.
Bueno, diferente, no directa. No,
pues a través de email puedes tirarnos un párrafo y a darnos quizás un poquito más de carne de lo que sí, está aquí.
Exacto.
Correcto. Así que el email es preguntas@tecnético.com y de eso se encarga Wilfredo Ruiz. Wilfredo, nuestra primera pregunta de hoy, ¿cuál es?
Sí, esta viene de Daniel Velázquez y él nos pregunta que si nosotros sabemos de algún surge protector para una nevera. Y pues sí, viene de la marca Defiant y ahora mismo lo vamos a estar mostrando en la pantalla, ya que uh-huh. busquemos. Y la realidad es que yo no solamente vienen surge protectors que son para computadoras ni equipos electrónicos, o sea, también vienen para nevera. Vienen para lavadora y todo eso. O sea,
para carros eléctricos también. No.
Chacho, se van a necesitar.
Pero si lo podemos mostrar ahora, ya no sé si está disponible.
Sí, ya, señor director, lo puede sí. mostrar. En Home Depot lo tienen en menos de $8.
¡Wow!
Sí.
Oh, wow. Cool.
Y entonces, obviamente, lo que tiene es un solo enchufe. Y entonces, una cosa muy importante, y qué bueno que recomendaste este, Wilfredo, porque este tiene algo que es que todo el mundo se tiene que fijar cuando consiga un Search Protector, y es los Jewels, que es ese que dice 1000,
las joyas.
Está en el medio.
Las
joyitas. No, no son las joyas.
Las joyitas.
Jewels. Jewels, eso lo que significa es, y mientras más alto el número, mejor. Eso lo que significa es la velocidad con la cual este aparato bloquea una anomalía en la línea eléctrica. La velocidad con la que lo bloquea. Por ejemplo, el señor director, ponche aquí la cámara. Vamos a suponer que James es un Surge Protector. Entonces, yo le voy a dar un puño así en la cara, pero entonces James, automáticamente, cuando ve acercándose, cuando ya vaya por aquí, pues entonces lo va a bloquear. ¿Ves? Ahí. Ok, eso sería uno de 500 joules. Pero, si le hago el upgrade o lo cambio y ahora es de 1000, pues entonces mire lo que sucede ahora. Tú vas a responder más rápido. Cuando yo voy ya por aquí, ya vas bloqueando. ¿Ves? Diablo. Ok, pues eso mismo. Esa es la diferencia, esa es la importancia de cuando vamos a conseguir un Search Protector, pues entonces que sea uno que en la medida de los joules, que es la rapidez con la cual responde, sea lo más alto posible. Así que, Wilfredo, tremenda recomendación. De verdad que sí.
Muy bien.
Perfecto, así que ya sabes, te puedes comunicar preguntasatecnético.com para que entonces así Wilfredo se encargue de resolverte.
Así mismo.
Vamos ahora con la próxima pregunta de esta edición de Resuelve Tecnético, Roberto.
Pues Willy Rudy, él nos pregunta, él va a comprar un teléfono inteligente, pero no tiene mucho presupuesto. ¿Qué le podemos recomendar que no sea un teléfono de Obama?
¿El de Trump?
¿Teléfono de Obama?
No, el de Trump es más bruto que el de Obama.
Ah, el de Trump es... ¡Uf! Ay. El de Trump es de los de Redita. Ya, ok. Sí.
Negro.
No, no vamos a meternos en ese lío. Ok.
Chito.
La listo.
Ok.
No, bueno. Podemos recomendarle uno bueno en tri-level.
Sí. Mira, vamos por parte. Como dijo Jack el Destripador, vamos por parte. Empecemos con algo bien económico que es el Moto G3.
Cuarta generación. $180.
$180.
Sin contrato desbloqueado.
Exacto, desbloqueado. Un excelente teléfono, sí. El Moto G3. Si quieres moverte a algo un poquito más sofisticado, pues entonces puedes considerar un OnePlus, que ya estamos hablando de $399, y es excelente. El OnePlus 5 o el OnePlus 5T son excelentes teléfonos. También puedes considerar en ese mismo nivel de precio más o menos, pues otro de los modelos de Motorola, que es el X-Play.
El Z-Play.
Exactamente. Que es una excelente opción dentro de las categorías de teléfonos que son flagship, o sea, que son teléfonos capaces, que compiten contra lo mejor que hay por ahí, pero que pues no tienen que costar tan caro. Normalmente en esta ocasión tal vez hubiésemos mencionado Huawei, hubiésemos mencionado otras marcas, Xiaomi. El problema que está surgiendo ahora mismo es que el gobierno actual le está haciendo la vida imposible a los manufactureros de teléfonos de China para que sus productos sean vendidos en los Estados Unidos. Y de hecho, se suponía que AT&T iba a hacer un anuncio donde iba a ofrecer una selección de productos de celulares Huawei, pero esto a última hora, alegadamente por presiones del gobierno, pues tuvieron que cancelar el anuncio. Y Huawei está que prende de molesto, inclusive en la presentación que llevó a cabo Huawei en el CES, el principal oficial ejecutivo se fue fuera de libreto y se desahogó.
Se fue en un rant
y se desahogó con la molestia de que en los Estados Unidos se le está bloqueando la entrada a los productos Huawei. Y la pregunta es, ¿por qué esto está sucediendo? Pues si tú quieres saber por qué esto está sucediendo, escribe en los comentarios y te lo explicamos.
Yeah, ¿okay? Ahora mismo está el Moto C2 Play, la versión nueva, en $399 de $500.
Ah,
o sea, que es vale tremenda, la pena. Tremenda alternativa.
Buenísimo.
Tremendo, de verdad que sí.
La página de Motorola.
En la página de Motorola directamente lo puedes comprar. Así que ciertamente es una excelente opción para que tú puedas tener un buen teléfono que no sea el de Obama o el de Trump.
O el Aristo. No, que no pague sobreprecio, claro. Además por una experiencia que te la puede brindar un teléfono como este.
Correcto.
Eso es todo. Exacto. Mucha gente compra teléfonos que a veces carísimos. Digo, yo peco un poco, pero... pero okay. No, pero hay alternativas muy buenas. Lo que pasa es que yo soy Apple, yo me voy por iOS, no tengo otra alternativa que comprar el iPhone. Sí, pero claro, en el mundo de Android hay alternativas a todos los niveles. Sí, muy buenas también.
Ok, bueno. Bueno, el iPhone SE está en 399, creo que, si no me equivoco.
Sí, pero yo creo que no vas a conseguir el SE con la capacidad que te podrías conseguir otro teléfono.
Claro, pero es una opción.
Sí.
Eso es así, por si acaso te quieres ir con iPhone, que en ese caso, pues, o sea, es tu decisión realmente. Habla el fantasma que no se ve en la pantalla, ahora sí. Que es tu decisión realmente por dónde te quieras ir. Así que gracias por tu pregunta, gracias por participar, y a toda la gente que nos está viendo ahora mismo, gracias por estar en sintonía con Resuelve Tecnético. Vamos ahora a hablar sobre otro de los temas que adelantamos, que habríamos de mencionar, que habríamos de tocar en esta edición de Resuelve Tecnético, y se trata de... sexo con Bitcoin y con blockchain. So, bien rápidamente queremos que explicarte de qué se trata estas cosas. No te tengo que explicar de sexo, pero Bitcoin, eso sí, Bitcoin es una, lo que se conoce como una moneda virtual, o también bajo el término de cryptocurrency, o currency es una moneda, pues una moneda que está encriptada y que permite que se pueda llevar a cabo transacciones, o sea, transacciones financieras monetarias, sin que haya un ente central regulador como un banco o un gobierno detrás de, apoyando lo que es esa moneda. Y pues ya se ha convertido desde ya, vamos para 8 años, pues ya se ha convertido en algo que está siendo cada vez más aceptado, a pesar de los problemas que ha tenido últimamente con su altas y bajas en su valoración, ese tipo de cosas. Pero el alma de Bitcoin, el alma de Litecoin, el alma de Ethereum, que son diferentes tipos de monedas, ¿cómo se llama? Monedas virtuales.
Monedas virtuales.
Es una tecnología que se conoce como blockchain. Blockchain, la manera más sencilla de explicarlo es la siguiente, y esto es bien importante porque esta tecnología va a estar impactando un montón de áreas de nuestras vidas. Mira que lo siguiente, vamos a suponer que yo le digo a James, James, 5 más 5 son 10.
Te creo.
¿Verdad?
Sí.
Entonces James lo anotó, ¿verdad?
Tengo mi libretita.
Exacto, James lo anotó. Pero James, después, aparte él decide que no son 10, que son ¿cuántos?
15.
Que son 15. ¿Ok? Y yo le digo, James, pero, coño. Ay.
¡Oh! Pero, Toño, pero.
James, yo te dije que eran 10. Y tú me dices, no, aquí dice que son 15. Pero yo te dije que son 10. Pues ya ustedes entienden, ok. Se me zafó. Ok. So, entonces, ¿qué es lo que hace esta tecnología de blockchain? Que lo que James anotó resulta ser que también lo anota Roberto, también lo anota Wilfredo, también lo anota nuestro señor director José Izquierdo y un montón de gente más que operan servidores de blockchain. Entonces, cada uno de ellos tiene ese registro. ¿Y qué es lo que eso quiere decir? Que ellos, cada uno de ellos, tienen copia de eso que yo le dije a James, que 5 más 5 eran 10. Entonces, ¿qué pasa? Como cada uno de ellos tiene copia, si James lo quiere cambiar, no va a poder cambiarlo. ¿Por qué? Porque los demás tienen una copia y deben decir, negro, tú no puedes cambiar eso, porque eso no es lo que dice aquí.
Sí.
Entonces, como son un montón de instituciones, un montón de servidores alrededor del mundo que tienen, que guardan copias de ese récord, esa transacción, pues se establece como que es prácticamente, yo dije coño ahorita, ¿verdad?
Sí.
Pues entonces ahora voy a decir que prácticamente es una tecnología injodible.
Sí, o sea, es transparente. Es un sistema de transacciones que es totalmente transparente porque todos tenemos el registro de todas las transacciones.
Exacto. Todo el mundo sabe lo que todo el mundo
hizo. Lo que todo el mundo hizo, lo que todo el mundo está trading, lo que todo el mundo, tú, inclusive lo que tú estás pagando o negociando, no se puede renegociar otra vez con ese dinero virtual. Exacto. Porque ya esa transacción corrió.
Se registró.
Entonces es una cosa, como tú dices, es casi imposible de la manera en que está hecha, en que la gente pueda hacer trampa Y es una moneda entonces que es súper confiable en comparación con otras transacciones.
Exacto, las monedas están basadas en ese principio de utilizar blockchain para crear este registro donde se comparte por un montón de instituciones y que pues simplemente como todo el mundo tiene copia de eso, pues no lo pueden cambiar unilateralmente. Y una cosa importante, yo hago una transacción. Esto está encrypted, esto está codificado, cifrado, de forma tal que lo que se guarda en ese registro es un montón de números y cuestiones que nadie sabe lo que es.
Es un sistema, yo diré, bastante perfecto en cómo está diseñado. Entonces, cuando yo vi eso, era como que wow, pero esto está increíble. Exacto. O sea, es como que bien interesante.
Pues entonces, ¿qué tiene que ver esto con sexo? Okay.
¿Qué puedes pagar con Bitcoin?
¡No! Bueno, sí, pero...
y nadie se entera porque no cojo por ningún lado.
Sí, no, bueno, ok.
El bill de la tarjeta no dice...
James, no, eso no es.
¿Modela la fuente?
No, James, eso no es. Okay. ¿Qué tiene que ver eso con sexo? Pues resulta ser que ustedes saben que está bien en la discusión pública el asunto de el abuso contra la mujer, el acoso contra la mujer, el acoso contra de un ser humano a otro ser humano. Acoso sexual de un ser humano. Exacto. De acoso sexual de un ser humano a otro. Y una de las cosas que se ha discutido en diferentes casos de por ejemplo, de Louis C.K., de el de House of Cards, ¿cómo
Kevin
se llama?
Spacey.
Kevin Spacey, el mogul del entretenimiento de Hollywood, se me escapa el nombre de la
misma. Harvey Weinstein,
toda esa gente que se han visto en este escándalo, pues una de las cosas es que algunos de ellos han alegado, no, pero que hubo consentimiento. Entonces, es la palabra del agresor contra la palabra del agredido o la agredida. Y entonces ahí hay un lío. Entonces resulta ser que ha surgido esta aplicación que se llama Legal Fling. Y miren la premisa, miren de qué se trata la premisa de esta aplicación. Ok, dos adultos quieren tener sexo, ¿verdad? Esta aplicación permite que si los dos están registrados, tienen la aplicación, uno de esos adultos le envía, o sea, le hace un request al otro por medio de la aplicación, diciéndole, quiero tener sexo contigo, ¿quieres tener sexo conmigo? ¿Sí o no? Y si la persona acepta, esa transacción, ese acuerdo, se registra en blockchain. Eso es lo que quiere decir.
Y se entera todo el mundo.
No se entera todo el mundo, pero eso está registrado ahí. Como eso va a blockchain, no se puede cambiar. So, después no se puede cambiar el cuento de que, yo te dije que sí o no, yo te dije que no. No, porque está registrado en blockchain. Y nuestro señor director puede mostrar ahora mismo en la pantalla la página de esta aplicación que, pues, como menciono, se llama Legal Fling y que, pues, te permite, pues, diablo, qué explícito dice ahí, conscientes a que tengamos sexual intercourse, o sea... popular o cómo se dice eso.
Bueno, pero tú no veías el canal de videos que salen.
¿El canal de video?
El de ¿cómo es? El Max, aquel de Video Max.
Ajá.
Que salía por debajo del ticker con los mensajes de texto. Esto
pues es
lo
mismo. Sí, esto
es lo que se ve allí. Eso no es nada.
¿Verdad que sí? Pues de eso se trata esta aplicación que se llama Legal Fling y que pues está disponible para Android y para iOS. Y que la realidad es que hay personas que argumentan de que realmente nadie debe usar esto porque esto desvirtúa totalmente lo que debe ser una relación íntima entre dos adultos. Bueno, y es que los dos están de acuerdo, los dos quieren y la naturaleza y la dinámica pues debe ser de buena vibra, cosa de que después no hayan problemas. Y utilizar esta aplicación es como que, tú sabes, trae un elemento...
Y cambia.
Eso cosa... es lo que pasa, tiene que haber un botón de eject cuando te...
Como un botón de eject, bueno, James.
Que tú canceles la operación si de repente te das cuenta que no.
¿Cuál operación?
Pero porque realmente esto, ese tipo de cosas no funciona con un botón y acordamos algo, es la realidad.
Eso estoy de acuerdo. Pero ya ustedes saben que...
Eso se puede prestar para cosas peligrosas, con todo y el truco del supuesto consentimiento.
O sea que este tipo de aplicación así controvertibles o controversiales me acuerda a otra aplicación que trataron, nunca se supo si era un relajo o no, aparentemente sí era seria, que tú podías dejar reviews de personas.
Ah, eso estaba interesante.
¿Te acuerdas de eso?
Sí, me acuerdo.
¿Cómo que eso está interesante? Eso es un problema.
Que tú podías quemar el que tú quisieras. Igual, eso podía causar un montón de problemas.
¿Qué qué? Un montón de problemas. Pero la realidad es que pues, este tipo de aplicaciones así bien controvertibles, pues es parte de lo que es la evolución tecnológica, es parte de lo de diferentes propuestas, algunas que están total y absolutamente fuera de base, otras que pues tienen sentido. ¿Qué crees tú? Compártenos en los comentarios. ¿Qué crees tú de una aplicación donde adultos, pues, acuerden si van a tener relaciones sexuales, relaciones íntimas, y es en una aplicación donde el resultado, donde la contestación a la pregunta no se puede alterar, no se puede cambiar? Nos encantaría conocer tu opinión. Mientras tanto, vamos a continuar con más de Resuélveme Tecnético. Y recuerda que aparte de en los temas que hemos mencionado hasta durante el programa, está también que te vas a enterar sobre este nuevo servicio que va a evitar que tú te des viajes al buzón a ver si hay o no cartas. Cuando te puedes enterar en tu celular, ya mismito te vamos a estar contando sobre eso aquí en Resuélveme Tecnético. Pero ahora,
de aquí Roberto, empezaron a preguntar que dónde se compran bitcoins. ¿Cómo es eso? ¿Vos del sexo? ¿Cómo yo consigo bitcoins?
No sé si vale la pena entrar en esto.
No, es muy largo. La explicación de lo que es esta cuestión de conseguir los bitcoins requiere un programa completo para eso.
Entonces, ¿tú sabes qué? Vamos a poner en agenda el recurso. No vamos a decir nombre, pero no lo queremos comprometer al aire. Pero sabemos qué recurso es para que nos explique en detalle todo este asunto de las monedas virtuales, y específicamente si vale la pena entrar en eso a estas alturas o no, cuando se ha pagado, por ejemplo, Bitcoin ha alcanzado 15 mil, 17 mil dólares por cada Bitcoin. Así que vamos a hacer ese compromiso de preparar ese programa donde dediquemos parte de Resuélveme Tecnético al tema de las criptomonedas. ¿Ok? Así que
sí, para tenerlo estructurado, que sea más fácil hacer la explicación y quizás tener hasta unas gráficas que ya están hechas en animadas que puedan explicar visualmente
mejor,
sí, porque las he visto, explican muy bien cómo funciona el flujo de transacciones y toda la cosa.
Fantástico. Así que ese es un compromiso que hacemos para preparar ese programa aquí en Resuélveme Tecnético, hablando sobre las criptomonedas. Pero mientras tanto, Roberto, adelante.
Pues Carmen nos pregunta, bueno, ella instaló Google Photos en su iPhone y una vez que las fotos suben a la aplicación, ella pregunta que si puede eliminar esas fotos de la aplicación que están en el iPhone de forma segura y tener espacio. Y también pregunta si a la misma vez se mantienen copias en iCloud.
Si tú, James,
sabes que estás confundiendo dos cosas. Sí. Google Fotos lo va a subir a Google con tu cuenta de Google en el espacio que Google destina para las fotos. iCloud no tiene nada que ver con Google Fotos, así que esas fotos están sincronizando a Google. Si tú tienes suficiente espacio en iCloud, algunas habrán subido a iCloud, pero realmente cuando hablamos de Google Fotos aquí la otra vez, la recomendación, o las veces que hemos hablado, la recomendación es que realmente no estamos pensando en que esas fotos o tu material gráfico se va a guardar en iCloud, es que va a subir a Google Fotos y tú las puedes borrar del teléfono, pero van a estar ahí arriba.
Incluso de la misma aplicación te dice, porque ella pregunta que si una vez las sube a Google Photos, si en la aplicación nativa de fotos en el iPhone, ella las puede borrar. Sí. Incluso luego de 30 días, la aplicación te va a prompt, ¿cómo dice eso en español?
Te envía un mensaje, una alerta.
Una alerta dice que si tienes estas fotos que llevan más de 30 días, están guardadas en la nube, si quieres borrarlas para tener espacio, le dices que sí, y ella automáticamente las va a tirar a tu deleted album, deleted photos, en la aplicación nativa del iPhone de la fotografía. Y las puedes borrar. Y están guardadas sin ningún problema en Google Photos, en la nube.
Exacto. Cloud. Pero si tú quieres, un consejo que yo te puedo dar también es que si tú quieres estar absolutamente segura de que las fotos ya están en Google Photos, ven una computadora a fotos.google.com, ingresa con tu nombre y contraseña y ahí puedes revisar las fotos que están. Y una vez ya las veas ahí en el navegador de tu computadora, habiendo entrado a Google Fotos, una vez las veas ahí, esa es la confirmación absoluta de que ya esas fotos fueron copiadas fuera del iPhone y en confianza pueden borrar.
Y en la aplicación de Google te aparece un símbolo de que no están sincronizadas todavía.
También.
Y las que ya no tengan ese símbolo es que ya subieron. Y puedes tener el teléfono y mirarlas en la pantalla para que te autoconvenza que yo soy así. Déjame estar seguro de que lo que me dice el teléfono y lo que estoy viendo, y una vez uno tiene esa confianza, pues entonces las puede borrar. Y en mi caso particular, tú sabes que yo las tengo en backup siempre también. Yo las tengo en mi disco
duro. Yo también, yo soy paranoico.
Sí, es que hemos pasado bastantes ya, como para no estar precavidos en este sentido de guardar información.
Algún día contaré la anécdota de borrar de una cámara que estaba en Las Vegas. Todo el pietaje de un evento que habíamos cubierto la noche antes.
Eso estuvo muy bueno.
Pero un día lo
muy bueno en el sentido de que el estrés fue como que. Pff.
No, y yo traté de hacer un resuelve y no se pudo recuperar la. Pero estoy contando ya la cuestión y de este programa no es para yo contar cosas. Este programa es para resolverte a ti. Así que vamos ahora con la próxima pregunta enviada a nosotros a través de nuestro email, preguntas@tecnético.com, y eso recae sobre los hombros del. Es flamante, pero nunca bien ponderado, Wilfredo Ruiz.
Sí, mito es. Esta pregunta viene de Carlos Durán y él pregunta que qué es más rápido y eficaz para animación y edición de video, Intel o AMD.
¿Yo puedo votar?
Sí,
¿puedo votar? Sí. Ok, yo voto por Intel. Por eso soy yo. Digo, exacto. Ok, pues dale.
Ajá, dale, continúo. Pues la realidad es que...
No, es que todo depende, pero sí, no, dale.
Sí, con, no, exacto. Con Intel nos podemos ir más. La realidad es que hay muchos usuarios que prefieren utilizar Intel por el mero hecho de que Intel, con un procesador de gráfica NVIDIA, funciona muy bien porque Intel ya de por sí ha bregado mucho con lo que es animación de video y animaciones de por sí. Para todos los creadores de contenido que ahora mismo hacen eso. Por ejemplo, estaba hablando de eso con Wilton esta tarde, de que muchos procesadores Intel, que están en la Max, por ejemplo, usan el procesador Xeon, que es la categoría más alta, que está después de, ¿cuál es?
De los Core.
De los Core, uh-huh. Que pues la realidad es que ya en todas las Max, mucha gente edita desde la Max. Nosotros ahora mismo, por ejemplo, nosotros estamos transmitiendo desde una Mac también. Y es porque tiene un procesador Intel también. O sea, que la realidad es que, dado a que Intel ha dado el empuje extra a poder trabajar con animación de video y los procesadores de gráfica NVIDIA que funcionan excelente con Intel.
La presencia de Intel en el mercado es mucho mayor.
Exacto.
Sí, por eso te vas a ir más.
Te está diciendo que la presencia de Intel en el mercado es mucho mayor, James.
Que te vas a ir un poquito más a la segura con eso. Yo siempre también le digo a la gente que verifique qué tipo de software es que va a usar, porque hay software que están optimizados para funcionar con procesadores AMD sin ningún problema.
Exactamente.
O sea, que también el propio software puede dictar la facilidad, pero lo típico es que vamos a escoger Intel porque ya hay una estandarización en mucho de lo que es software y de lo que son los equipos que están disponibles para poder funcionar con ese tipo de tecnología.
Y que el asunto también que hay que tomar en consideración es de que Intel trabaja en conjunto con muchos de los desarrolladores de aplicaciones relacionadas a edición de video, animación por computadora, y de forma tal que estos programas puedan tomar ventaja de ciertas características específicas y particulares del procesador. Cosa de pues proveer un desempeño mayor. Cuando tú ves que las cosas se mueven así súper rápido, tú estás haciendo una animación y tú mueves las cosas y es súper fluido y tú no tienes que esperar por nada, pues dale, eso es gracias a que los que programaron se pusieron de acuerdo, los que programaron esa aplicación, se pusieron de acuerdo con los que hicieron el procesador, tanto el procesador central, el CPU, como el de gráficas, el GPU, el Graphics Processing Unit, para que entonces el programa le hable en un idioma directo para sacarle el mayor músculo posible y que pues el desempeño sea el mayor. Y en este caso, y no es que AMD no lo haga con su división de gráficas que compró hace un montón de tiempo. No es que ellos no lo hagan, es que Intel lleva mucho más tiempo haciendo eso y por ende tiene unos tentáculos más profundos en la industria, y por eso es que mucha gente prefiere Intel con NVIDIA versus AMD con su propia solución.
Así me está bien.
¿Okay? Así que esperamos haber contestado tu pregunta. Bueno, la contestó Wilfredo.
Y el buzón.
Ok, pues antes del buzón, vamos con otra pregunta recibida por parte de nuestros compañeros aquí, específicamente el Flores Roberto, que parece que lo estoy llamando como si estuviésemos en una oficina de gobierno. Así que Flores Roberto, adelante.
Pues mira, Freddy Guerrero nos pregunta que si para un televisor 4K entre 46 a 50 pulgadas, si es necesario que tenga 240 Hz o 120 Hz, y que, cuál sería suficiente?
Bueno, no, realmente no se trata de suficiente. Se trata de que, primero, debes de conocer qué es eso del refresh rate, si es 240, si es 120, si es 60. O sea, ¿de qué se trata? Para saber si eso es algo que tú quieres tener en tu televisor. Uh-huh. Y pagar por ello, porque un televisor capaz de 240, de un refresh rate de 240, no te va a costar lo mismo que uno de 60 o uno de 120. So, vamos a explicar bien brevemente y bien sencillo qué es un refresh rate en un televisor. La imagen que tú ves, por ejemplo, aquí en este televisor, es mostrada de forma tal, tienes que hacer como Will Smith.
Sí, espérate.
Ahí va. Mira lo que vi. No, ahora te veo. Exacto. Qué galán. Pues esta imagen, como tú muy bien sabes, es presentada en una sucesión lo suficientemente rápida como para que el ojo no se dé cuenta de que están apareciendo, en este caso, 60 veces esta imagen. Nosotros la vemos como una cosa estática. Ok, pero ¿qué sucede? Un televisor que pueda aumentar la cantidad de veces con la cual aparezca una imagen, o sea, el refresh rate, eso lo que quiere decir es que en contenido que no fue creado a que realmente 30 cuadros por segundo es lo que la televisión, el formato de la televisión regular, pues contenido que no haya sido creado a 30 cuadros por segundo, por ejemplo, las películas son creadas generalmente a 24 cuadros por segundo, pues el refresh rate del televisor lo que hace es que artificialmente recrea o produce la diferencia entre, por ejemplo, 24 cuadros por segundo de una película y 30 cuadros por segundo, pues esos 6 cuadros adicionales. Pero los han llevado más allá. En vez de inventarse 4 cuadros para compensar de 24 a 30, se han inventado compensar 34 cuadros para compensar de 24 a 60. Y se han inventado para compensar 84 cuadros para brincar de 24 a 120, perdón. Y así sucesivamente. Entonces, eso lo que significa es que a las películas le va a dar un look como si fuese un programa de televisión. Y eso es una desvirtuación de la forma como el director de la película quería que tú la vieras. Eso soy yo que opino eso. A mí no me gusta ese efecto. Le pregunto aquí al panel, ¿te gusta ese efecto?
No.
No, pero habla,
dependiendo, hijo, de la película, dependiendo, no, pero, de la escena.
Por eso, ahí está el problema, que tú estás comprando un equipo, uh-huh, donde te va a truquear la imagen que, uh-huh, que tiene cualquier medio, o sea, cualquier producto que tú hayas comprado, y entonces como que uno trata de que las cosas no sean así.
Pero yo he visto imágenes.
Gaming. Ajá, que dice el señor director, que nadie lo escucha, 3D. Que la aplicación es gaming. Ajá.
Y en 3D.
Pero 3D ya, eso está
bueno, pero muerto. Yo he visto escenas, yo he visto películas de high movement, de escenas rápidas, de alto acción, movimiento, de acción. Que se ven súper bien con ese refresh rate de 240 Hz. Ahora, he visto otras que literalmente tú le pones ese filtro de 240 Hz y, por ejemplo, específicamente en escenas de carro, tú ves que el carro va a 5 millas por hora así en la carretera, haciendo. Y es una escena de una persecución a alta velocidad y el carro va así bien lento. So, hay que tener cuidado, no todas las películas, no todas las imágenes están optimizadas para ello. En resumen, no vale la pena, para mí no vale la pena. Los 120 Hz es como un buen balance. Ya 240, I think you're wasting money.
Eso es para aplicaciones específicas.
Uh-huh. Sí, yo te digo, a mí no me gusta eso. En un televisor que sea capaz de 240, te va a costar mucho más caro que uno de 60 o uno de 120, y así sucesivamente. Si, yo te recomiendo que vayas a la tienda, veas cómo es que eso luce antes de tú decidir pagar el dinero que te va a costar un televisor de 240 o 220, porque a lo mejor no te gusta y terminas pagando de más por algo que no vas a utilizar. Así que ese es nuestro consejo aquí en Resuélveme Tecnético, que continúa ahora con la información que hemos estado adelantando desde hace tiempo. Y se trata de lo siguiente, señores. Esto es una de las frustraciones que muchas personas pueden tener es que van, se levantan o lo que sea, o llegan de la calle y, por ejemplo, viven en un lugar donde los buzones de correo están alejados de su vivienda. Entonces, ¿qué pasa? Tú tienes que, cuando llegas a la casa, te bajas del automóvil, vas al buzón, deja ver si hay carta y no hay nada. O bajaste de tu casa, saliste de tu casa, fuiste al buzón, aunque sea en la acera, como por ejemplo el caso de la casa del señor director, y sale por pensando que a lo mejor hay algo importante ahí y no hay nada. Pues resulta ser
sí, que, pero el problema es con el correo.
Sabemos que tu problema es otro con el correo, pero eso no lo vamos a tocar en esta ocasión. Pero resulta ser que la gente del servicio de correo de los Estados Unidos, el United States Postal Service, ha creado un servicio que se llama Inform Delivery. Y escuchen lo que esto hace. Tú te registras y si tu área ya está activada, en el caso mío que estoy bajo el zip code 00921, está activada y está funcionando. Tú te registras y mira lo que esto hace. Te envían scans, o sea, fotos de la correspondencia que te va a llegar. Cosa de que tú sepas de antemano que viene de camino. Y así tú no tienes que estar pensando, ¿vendrá algo? ¿No vendrá? Eso que estoy esperando está de camino. Pues ahora tú lo puedes saber con este servicio que se llama Inform Delivery. So, tú vas a informdelivery.usps.com. De hecho, yo tengo la página aquí ya lista para mostrarla.
¿Con qué tanta anticipación de mis notificaciones?
Pues mira, yo te voy a enseñar algo que me llegó a mí ya mismito. Para contestar esa pregunta, que para el que no la escuchó, el señor director pregunta que con cuánta anticipación. Pues mira, este es el servicio. Tú creas tu cuenta. Este es el primer paso, vas ahí a usps.com y creas tu cuenta. El segundo paso es que tienes que verificar tu identidad, porque imagínate, yo me puedo registrar para ver la correspondencia de Roberto. No, yo tengo que verificar que yo soy
nada.
Yo.
No va a haber nada.
No te llega nada.
A ti no te llega nada, así que es rayo. Entonces, pues tú llevas a cabo este paso de verificar tu identidad. Bien importante, si durante el proceso de verificar tu identidad en línea no se logra, pues entonces va a requerir que tú vayas a una oficina de correos y llevas tu identificación y allí entonces verifican tu identidad y todo fantástico. Y una vez ya está todo listo, pues recibes notificaciones por email, que obviamente las puedes ver en tu teléfono o en tu computadora, y ahí te muestra qué es lo que viene de camino. So, esto está súper cool porque es totalmente gratis. Y te puede ahorrar, ¿no?, tiempo y la verdad que la inconveniencia que sucede en muchas ocasiones donde vas a tu buzón de correos y resulta ser que no hay nada para tú ver o recibir en el correo. Así que yo estoy buscando ahora en mi computadora el asunto de para poder mostrarles a ustedes lo que a mí me llegó. Informed, aquí ahora lo estoy escribiendo, ok. Entonces, ya mismito voy a estar mostrándolo. Te llega un email que es lo que se conoce como un Daily Digest. Es un resumen de lo que viene por ahí. Entonces, por ejemplo, antes de que el señor director, revisar esto aquí para que no haya ningún tipo de situación. Ok. Ya sí lo puede mostrar el señor director. Ok, este es el email que te llega. Dice, coming to your mailbox soon. Si tú lo quieres en español, pues lo puedes poner en español. Entonces, ve, te dice, you have mail arriving soon. Ahí te lo dice. Y entonces, tú puedes ir al dashboard, le das ese link que está justo ahí debajo, que dice, view all mail on dashboard. O simplemente puedes continuar mirando en tu email. Y ahí, por ejemplo, me va a llegar una promoción de Pep Boys. ¿Qué quiere decir esto? Que si fuese algo importante, ok, cool, ya yo sé que viene algo importante, pero si lo que me va a llegar es esto, que no me interesa, por la razón que sea, pues ya yo sé que no tengo que ir al buzón a buscar nada, porque eso es lo que me va a llegar. Y eso, para mí, me parece que es fantástico. Es un servicio totalmente gratis, te registras online, si acaso no se lleva a cabo la verificación de tu identidad online, pues la puedes hacer visitando una oficina de correos, te dice, inclusive te lo dice todo en el proceso, y de esa forma pues estás tranquilo de que sabes con anticipación. Y en este caso, por ejemplo, este correo, no lo ponche, señor director, porque entonces sale mi dirección y se arma la de San Quintín. Uh-huh. Esto me llegó el día 11 de enero y esta promoción de Pep Boys la recibí, si no me equivoco, 2 o 3 días antes, después de que me llegó ese email. Así que esto ciertamente, para las personas que su buzón está lejos de su casa, esto es fantástico. Y para aquellos que simplemente quieren evitarse el viaje, no importa que tan lejos esté, pues sabes que tiene esta opción. Vete a informdelivery.usps.com, United States Postal Service, informdelivery.usps.com, y ahí te puedes registrar para que puedas utilizar este servicio que está fantástico. Y yo creo que eso es tremendo resuelve. Y con esto cerramos el programa de esta edición de Resuelve Tecnético, que hablamos de Bitcoin, de blockchain, de sexo, de... Bueno, realmente no hablamos de sexo.
De Toño, hablamos de Toño.
Hablamos de Toño. Se me salió a mí el Toño. Hablamos de tantas cosas y de eso se trata este programa. Así que compártelo con tus amistades, compártelo con tus familiares, dale share al programa, compártelo si te gustó. Cuando le des share, escríbelo, qué bueno estuvo el programa, chequéalo, porque eso nos ayuda a continuar haciendo un buen programa para ti. Así que Resuelve Tecnético regresa la próxima semana con otra edición más. Y, por supuesto, vamos a estar todos los que formamos parte de Tecnético.com desde nuestros estudios de Guaynabo, Puerto Rico. Roberto Flores, Wilfredo Ruiz, James Lin, nuestro señor director James Lin, nuestro señor director José Izquierdo. Se van a matar a mí veces, hoy. Con algo me van a tirar estos aquí hoy. De parte de todos nosotros y este servidor Wilton Vargas, te damos las gracias por ver nuestro programa Resuelve Tecnético, presentado a ti por AT&T, que dicho sea de paso, fíjate que aquí hay una cosa importante. Yo no puedo despedir este programa,
no, señor,
sin un mensaje, pero demasiado de importante, de nuestros amigos de AT&T. ¿Y de qué se trata? Pues mira, de que pues ahora tienes opciones a lo que tú quieras hacer con la variedad de equipos que tiene AT&T. En particular te voy a hablar sobre la oferta que en esta semana tiene AT&T con el iPhone 8. Y te voy a contar de qué se trata, porque resulta ser que nuestros amigos de AT&T te dicen que puedes visitar AT&T y al comprar el nuevo iPhone 8 de 64 GB, escucha esto, compras un nuevo iPhone 8 de 64 GB y te llevas el otro por la casa. Un nuevo iPhone 8 para ti y un segundo para tu pana o para tu hermana, para el foodie, para el que vive tomándose selfies, para el que postea cada jangueo, olvídate, para todos ellos ese segundo iPhone 8 y al adquirirlos ambos con AT&T. Así que aprovecha y visita tu tienda más cercana de AT&T. Detalles en las tiendas y en la prensa. AT&T Puerto Rico. Así que puedes visitar la página de AT&T, que es específicamente para el mercado de Puerto Rico, para Puerto Rico, que es pr.att.com. Lo puedes ver en la parte de abajo que sale el indicador, ¿no? Donde está la dirección que puedes visitar para que conozcas más sobre todo lo que AT&T ofrece para ti. AT&T Puerto Rico. Ahora sí, señoras y señores, podemos despedir debidamente este programa, bueno, como bueno. Dios manda. Ya mismo.
Esto está dando problemas aquí.
No me digas tú una cosa como esa.
Ay.
No, sí, no me digas eso.
Vamos a resolverlo la semana que viene.
Dios mío. Resuelve Tecnético regresa la próxima semana, no te lo pierdas. Gracias por tu sintonía, será hasta entonces. Y que sigue visitando a Tecnético.com para que te mantengas al tanto con todas las cosas que están pasando en el mundo de la tecnología. Gracias por tu sintonía, regresamos. Gracias.
Para acceder a más de Tecnético y las grabaciones de este y nuestros pasados programas, visita resuélveme.tecnético.com.